Tuvimos una lectura en Isaías capítulo 61, versículos 1 al 11, y ahora vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 28. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 28. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Hermanos, oren también por nosotros, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias por poder abrir tu palabra, gracias por poder reflexionar sobre ella. Te rogamos, Señor, que en este momento vos nos libres de todo pensamiento o cualquier cosa que quiera interferir para que no podamos escucharte. Que realmente podamos escuchar tu voz en esta mañana. Que seas vos quien nos hable a cada uno de nosotros en lo profundo de nuestro ser. Que esa palabra nos anime, nos exhorte, nos aliente, nos ayude a vivir una comunión más íntima contigo. Que sea una palabra transformadora para nosotros. Que sea tu espíritu el que esté actuando en la mente y en el corazón de cada uno de los que estamos aquí escuchándote. Gracias, Dios. Gracias porque vos siempre traes una palabra fresca para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos dos pasajes en este tiempo de Adviento, de preparación para la celebración de la Navidad. Primero era en Isaías, y allí se nos habla de esa intención de Dios de reconstruir y de restaurar. Y este segundo pasaje de Primera de Tesalonicenses nos habla Pablo pensando así en el contexto de la segunda venida y de la preparación nuestra para esa segunda venida. Voy a hacer algunas referencias primero brevemente de Isaías y vamos a dedicar un poquito más de tiempo a Tesalonicenses. Comienza el pasaje de Isaías diciendo: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Y recordarán quizás que Jesús leyó en la sinagoga esta porción y dijo: esto se ha cumplido aquí delante de ustedes, ¿no? Porque él encarnaba esto que estamos leyendo ahora. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y comienza aquí a hablar de varias cosas que anuncia. Lo primero es buenas nuevas a los pobres, ¿no? Jesús hablaría en las bienaventuranzas de que bienaventurados serían los pobres, aquel que es capaz de reconocer que le falta, que no tiene, que necesita que otro le dé, ¿no? Cuando hablamos de esto en un sentido espiritual, como también otros los evangelios hablan de los pobres en espíritu, pensamos en aquel que es capaz de reconocer la necesidad que tiene de parte del Señor. Aquel que no reconoce que tiene necesidad, que se siente rico, dice: bueno, yo ya estoy, no necesito más nada. Y entonces no recibe más nada. Pero aquel que se arrodilla delante del Señor y dice: yo soy pobre, no tengo, necesito, porque se da cuenta de su necesidad, de su flaqueza, de su pequeñez, de su falta de recursos delante de la abundancia del Señor, el Señor le da y lo nutre. Me ha enviado a sanar corazones heridos. Quizás estamos con el corazón herido y hay una intención del Señor de sanar el corazón herido. A esto también vino Jesús, a sanar los corazones heridos, heridos por otras personas, heridos por nuestros pecados. El Señor vino a sanar nuestro corazón herido, a proclamar la liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y hay muchas formas de estar cautivo y hay muchas formas de ser prisionero. Y quizás alguno se siente así hoy, preso, esclavo, como cercado, imposibilitado de disfrutar de esa libertad que tenemos en el Señor, porque estamos presos de pecados, presos de situaciones que no podemos salir, y el Señor viene a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. A pregonar el año del favor del Señor y la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los que están de duelo. A todos aquellos que han perdido a un ser querido, el Señor viene a consolar a todos los que están de duelo. A veces no es la pérdida de un ser querido, sino una circunstancia que nos hace alejar a otra persona y perdemos algo, y el Señor dice que viene a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Es una expresión fuerte, Dice, yo vengo a consolar a todos los dolientes de Sion. Si estás con un corazón dolido en esta mañana, el Señor viene a traer consuelo, consuelo para tu alma, consuelo para tu espíritu. Serán llamados robles de justicia y plantío del Señor para mostrar su gloria. Fíjense, viene hablando de los dolientes de Sion y dice, van a ser llamados robles. ¿No? Robles de justicia, ¿no? Qué cambio grande de aquel que está dolido, como encorvado, como acurrucado, a pasar a ser un roble, a ese árbol fuerte, ese árbol con vida, con futuro. Así es el cambio que hace el Señor en nuestra vida. Robles de justicia, plantíos del Señor para mostrar su gloria. Y cuando Dios hace esta transformación en nuestra vida, de un doliente de Sion a un roble de justicia, se nota la gloria del Señor en nosotros. No la gloria nuestra, no es la gloria del roble, sino es la gloria de Dios transformando a un doliente de Sion en un roble de justicia. Y así el Señor quiere transformar también nuestra vida. Después habla de ruinas, que a Fernando le gusta hablar mucho de esto, de ruinas. Y dice, reconstruirán ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Y es muy interesante lo que dice acá, porque no dice mantendrán ruinas. Cuando yo era chico, conocí la casa en la que vivían mis bisabuelos, pero hacía muchos años que ya nadie vivía ahí. Hacía muchos años que mis abuelos habían muerto, pero mi abuelo le compró la parte a todos los hermanos, y por esa cosa de nostalgia estaba ahí, en la calle Carué, en Mataderos, la casa de mis bisabuelos, en ruinas, se caía a pedazos. Y no se hacía nada, nadie la arreglaba, ni tampoco la tiraba abajo para hacer algo nuevo, se conservaba. Y se conservó por décadas, hasta que en un momento mi abuelo la vendió, ¿no? Y alguien hizo algo nuevo ahí. Y acá nos dice, reconstruirán ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Dice, esto que parece que ya no sirve más, Dios puede hacer algo nuevo, Dios puede restaurar hasta escombros de muchas generaciones. Dios tiene poder para transformar eso, ¿no? Pero no para mantener ruinas. Y a veces en nuestra vida hay cosas que mantenemos destruidas y sin sentido. Y el Señor tiene poder para transformarlas en algo nuevo. Por eso dice un poquito más adelante, versículo 7, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá una doble porción. En vez de la vergüenza del que está devastado, del que está en ruinas, Dios promete una doble porción para su pueblo. Bueno, podríamos ahondar un poquito más en esto de Isaías, pero vamos a pasar a este pasaje de Tesalonicenses, que es bastante interesante. Pablo tiene en mente lo que va a decir después en el versículo 23, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Pablo escribe este pasaje, él tiene en mente la venida de Cristo. Y entonces va a dar una serie de indicaciones a los hermanos de Tesalónica, pero les da esas indicaciones teniendo en mente esto, que Cristo vuelve. ¿Y cómo quiere encontrarnos Cristo cuando Él vuelva? ¿Sí? Así que hablamos de esta restauración que vino a ser el Mesías, pero hablamos también de este Mesías que vuelve y que espera encontrarnos restaurados. Y entonces da una serie de indicaciones. En primer lugar, ofrece allí algunas amonestaciones que tienen que ver con lo íntimo de cada persona. Versículo 16 dice, estén siempre alegres. La vieja Reina Valera decía, estén siempre gozosos, ¿no? Y uno dice, bueno, pero siempre alegre, ¿cómo se hace para estar siempre alegre? ¿No? ¿Qué es lo que espera aquí, o que propone el apóstol Pablo? Que todo nos resbale, que pase lo que pase no nos importe y nosotros estemos con una sonrisa porque no nos importa nada, total, que nos pase que se caiga lo que se caiga al lado y a nosotros no nos interesa y estamos siempre alegres. No, lo que dice en este contexto es que a pesar de las circunstancias podamos encontrar en Dios ese gozo, esa alegría. Por eso inmediatamente después nos da otra amonestación, que es oren sin cesar. Y esto es lo que permite que a pesar de las circunstancias uno pueda encontrar el gozo y la alegría y la paz en el Señor. Oren sin cesar. Y es interesante, ¿no? Porque hay momentos que pasamos dificultades y ahí vamos y oramos. Cada uno busca a Dios en distintas maneras, ¿no? Otro busca a Dios en los momentos de alegría y porque es más bien agradecido, y en los momentos difíciles por ahí no pide. Y el texto nos habla de este orar sin cesar, ¿no? De un orar constante, de un estar en una comunión con Dios constante. No solamente cuando hay un motivo en especial acercarnos a Dios, sino que nuestro corazón esté continuamente cerca del Señor. Cuando esto es así, entonces, a pesar de las circunstancias difíciles, uno puede encontrar cierto gozo, cierta alegría, cierta paz, que sería imposible encontrar alejados del Señor. Hilando con esto, el apóstol dice, en el versículo 18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Él tiene presente las dificultades. Entonces, estén siempre alegres, ya está pensando en las dificultades. Oren sin cesar, está pensando en las dificultades. Den gracias al Señor, den gracias a Dios en toda situación. No dice por toda situación. No dice que demos gracias a Dios por las desgracias que nos ocurren en nuestra vida, sino que en las desgracias de la vida, aún en las desgracias de la vida, podamos darle gracias a Dios, porque podemos rescatar cosas por las cuales darle gracias a Él. Y aún en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, si nos ponemos a mirar, tenemos muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Y darle gracias a Dios por esas cosas nos lleva a orar, y orar nos lleva a poder encontrar esa paz, esa alegría, ese gozo del cual nos hablaba. Y esto se retroalimenta constantemente. Segundo lugar, allí el apóstol Pablo nos da una serie de amonestaciones que tienen que ver con el Espíritu Santo y con sus dones. Versículo 19 dice: no apaguen el Espíritu. No apaguen el Espíritu. ¿Sí? El Señor nos ha dado su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo muchas veces se simboliza con el fuego, y entonces nos dice: no apaguen el Espíritu. ¿Y cuándo apagamos el Espíritu? Y apagamos el Espíritu cuando no le damos lugar en nuestra vida, cuando no damos lugar a lo que sigue en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo no encuentra oxígeno en nuestra vida porque no hay lugar para Él en nosotros. ¿Sí? Cuando desobedecemos y estamos alejados de la palabra del Señor y no tenemos la intención ni siquiera de obedecerla. Cuando estamos cerrados a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando estamos cerrados a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, ¿no? Y entonces ponemos así un límite, y este es el lugarcito para vos, Dios, que te damos en nosotros, y nada más. Y entonces dice, así terminamos apagando el Espíritu. Versículo 20, no desprecien las profecías. El Señor dijo que haría muchas cosas, y nosotros aún tenemos muchas profecías por cumplir, como el retorno de Cristo. No despreciemos esas profecías. Van desapareciendo el mensaje en las iglesias, el retorno de Cristo a buscar a su iglesia. Y va cambiándose ese mensaje por mensajes de oferta. Venga que va a recibir, venga que Dios le va a ayudar, venga que se le van a arreglar todos los problemas. Pero el Señor sigue hablando de un retorno, sigue hablando de un juicio, sigue hablando de una segunda venida para instaurar definitivamente su reino, y nos sigue amonestando a estar preparados para esa venida. No desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, dice el versículo 21. ¿No? Algunos por ahí someten todo a prueba y nada más, ¿no? Como una cuestión de juzgar todas las cosas, porque sale fácil juzgar las cosas, ¿no? Cualquiera juzga todas las cosas. Pero la intención aquí de juzgar tiene que ver con poder aferrarse a lo bueno, con poder rescatar lo bueno, y con no ser tampoco fáciles de recibir cualquier cosa, ¿no? Y de incorporar a nuestra vida cualquier cosa. Mientras Pablo mismo les escribe, él espera que ellos sometan lo que está diciendo él a prueba y vean que esto viene del Señor. Incorporemos lo que viene realmente del Señor, que no seamos ingenuos en incorporar cualquier cosa que se nos dice que viene del Señor, sino que incorporemos lo que realmente viene de Él. Y hoy que nosotros tenemos completa la Escritura, sometamos a prueba las cosas que se nos dicen que viene de Dios, ¿no? Porque por ahí uno escucha cualquier cosa que viene de Dios, como que viene de Dios, y pues incorpora, así, porque escuché en la radio, en esto, en otro, dijo un pastor, ¿no? Sometan todo a prueba y aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal, dice el versículo 22. Eviten toda clase de mal. No solamente el mal grosero, sino el mal que apenitas es mal, ¿no? A veces hay como una escala de grises, ¿no? Y el mal grosero uno lo descarta fácilmente. Pero hay algunos males que están ahí cerquita del blanco, ¿no? Que son apenas mal, ¿no? Es apenas mal. Y aquí se nos dice, eviten toda clase de mal. Eviten toda clase de mal. Pablo les hace estas recomendaciones y luego hace una encomendación a las manos de Dios. En tercer lugar, versículos 23 y 24. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel, y así lo hará. Si bien el apóstol Pablo nos insta a nosotros a tener en cuenta estas cosas, de estar siempre alegres, orar, dar gracias a Dios, no apagar el espíritu, no despreciar las profecías, someter todo a prueba para aferrarnos a lo bueno y evitar toda clase de mal, él sabe que esto no es algo que podemos hacer en nuestro propio esfuerzo, que no nos sale cuando lo queremos hacer en nuestro propio esfuerzo. Y entonces habla de santificación y conservación. Y esta santificación y esta conservación la entrega al Espíritu, porque el que hace completa esa obra de santificación es Él. Por eso dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Ustedes no pueden santificarse por completo. Pueden ser diligentes y deben ser diligentes en su vida cristiana. Por eso todas las recomendaciones anteriores. Y conservar, hablamos lo mismo. Solo Dios puede conservarnos en su seno, solo Dios puede conservarnos en la fe. Nosotros no tenemos la capacidad propia, innata, como si fuera algo solamente nuestro, de conservarnos en la fe. Necesitamos que Dios nos conserve en la fe. Necesitamos de la obra del Espíritu en nuestra vida. Por eso termina ahí en el 24, el que lo llama es fiel y así lo hará. El que lo hace es el Señor, porque Él es el que obra en nosotros. Pero se nos llama a ser diligente de todos modos. Y termina ahí el apóstol Pablo dando una nota de humildad, pidiendo por las propias necesidades. Él les escribe esto y no les escribe esto como diciendo, yo ya tengo todo superado, así que bueno, ustedes oren y hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello, y a ustedes, bueno, ¿qué voy a hacer? Los encomiendo al Señor porque sé que ustedes solos no pueden. Sino que Él se incluye, y Él se incluye dentro de los que están luchando en la vida cristiana y están necesitando del Señor. Y entonces en el versículo 25 dice, hermanos, oren también por nosotros. Hermanos, oren también por nosotros. El apóstol oraba por él, él buscaba esa alegría, tener esa alegría, ese gozo, él hacía todas las cosas que les encomendaba a los hermanos a hacer, pero también necesitaba de la obra del Espíritu en su vida. Y entonces le pide a los hermanos, oren también por nosotros. Oren por nosotros, porque nosotros también necesitamos. Así el apóstol Pablo pide oración para él. Que Dios nos dé la humildad de poder pedir siempre oración los unos por los otros. De poder confiar que el hermano va a orar por nosotros y Dios también va a escuchar esa oración. Y nos va a hacer bien que otros estén orando por nosotros. El Señor nos ayude para que cuando Él venga nos encuentre preparados, viviendo esta vida cristiana, la forma que Él nos encomendó hacer. ¿Oramos? Señor, quizás muchos vinieron esta mañana con un corazón herido, como decía Isaías, con un corazón doliente, con un espíritu desalentado. Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, trayendo paz, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, obrando y regenerándonos, transformándonos en esos robles de justicia que querés que seamos. Señor, quizás algunos han venido con el alma en ruinas y quizás generación tras generación en la familia ha habido un corazón en ruinas, pero vos podés transformar eso y pedimos el actuar y la acción de tu Espíritu en cada uno y en cada familia, que allí donde hay ruinas vos pongas algo nuevo, una reconstrucción bien hecha, firme, sólida. Señor, te rogamos que nos ayudes para que podamos realmente orar sin cesar, que podamos vivir en una comunión íntima contigo, que podamos vivir en esa relación cercana que nos lleve a darte gracias en toda situación, más allá de las situaciones difíciles que cada uno de nosotros quizás está atravesando, que podamos darte gracias y podamos encontrar en vos la alegría, el gozo, la felicidad, la paz que nuestro corazón necesita. Perdonanos, Señor, por las veces que apagamos tu Espíritu, dándote un lugar reducido en nuestra vida. Señor, que tomes control de toda nuestra vida, toma control de todo nuestro ser, que tu Espíritu se mueva con poder en nosotros, haciendo lo que querés hacer. Transformar, renovar, cambiar, movete en nosotros con poder, Señor. Te rogamos que nos ayudes a no despreciar las profecías, que nos des un corazón humilde que someta toda prueba con el interés de aferrarse a lo bueno. Señor, si alguno está aferrado a lo malo, a aquellas cosas que destruyen la vida, que destruyen las familias, que destruyen la iglesia, que pueda soltar esas cosas que no les hacen bien. Ayúdanos a evitar toda clase de mal. Y Señor, nos dedicamos a vos, todos nosotros, para que vos obres en nosotros y nos santifiques por completo y nos conserves en todo nuestro ser para tu venida. Ayúdanos, Señor, en humildad a orar los unos por los otros y a buscar entre los hermanos apoyarnos en oración. Ayúdanos, Señor, a ver que la vida cristiana se vive en cuerpo, que se vive en comunión los unos con los otros, que todos nos necesitamos, que hay una necesidad mutua de apoyo y de sostén. Gracias, Dios, por esto tan maravilloso que hiciste, que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Gracias porque no vivimos nuestra fe aislada, sino que podemos compartirla con los hermanos y así apoyarnos los unos a los otros. Señor, sabemos que vas a venir. Esperamos tu regreso. Rogamos tu regreso. Pero mientras tanto, ayúdanos a caminar juntos, unidos a vos y unidos a tu Iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.